Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos comenzando La Venganza Será Terrible. Están presentes mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, a quienes saludo cordialmente.
¿Qué tal tengan ustedes y todos sus familiares? Muy buenas noches.
Sí. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Con el mayor de los respetos me dirijo a ustedes en el carácter de individuos, de sujetos, de compatriotas.
Está muy bien incorporar los vecinos también.
Los vecinos.
Como objetos de salud.
Sí,
¿no?
Señor, claro que sí.
¿Cuál es el título que más le gusta recibir a usted? De esos títulos, de así como vecino, compañero, amigo.
Camarada, puede ser.
¿Cuál le gusta a usted? Sé que no le gusta don.
No, don no.
Don no. Don no
y no me gusta amigo tampoco.
Amigo tampoco.
Amigo porque ahora, últimamente, sí, es propio de personas un poquitín agresivas.
Mm. Sí, sí.
Que antes de reventarte a piña, te dicen amigo.
Sí, sí.
O de asaltarte.
Además, por lo general, no se lo dice un amigo.
No, jamás.
Amigo verdad. No dice un amigo.
No, es cierto.
Yo como esa pareja también que todo el tiempo dicen, mi amor, mi amor, mi amor, ay, dulce, mi amor, ay, mi amor.
Mi amor, así como un vocativo, tráeme tal cosa, mi amor.
Pero todo el tiempo, no quiero citar ahora una pareja célebre que tuvo un problema.
¿Cuál es?
No voy a decir. No,
es el momento de citarla.
Pero que en los audios que trascendieron, en todo momento se dicen, él le dice, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Ay, amor, te llevo esto, amor, dale, mi amor.
Algunas chicas también tienen la costumbre de mividiar a todo el mundo, no a su pareja solamente.
Ah, sí.
A los amigos, los clientes. Sí, mi vida, ponelo.
Sí.
A mí mi vida me gusta.
Qué lindo.
Mi vida y me gusta corazón.
Mi vida me gusta, sí.
¿Cómo te va corazón?
Ahora se usa mucho también la palabra rey.
Sí, rey.
Rey.
Sí, el rey es medio...
Es rarísimo.
Medio monárquico.
Rarísimo.
Y se usa el bro, que es el amigo.
Sí.
Brother.
Claro, de brother. De hermano, de todo esto.
Hermano, nene me gusta a mí también.
Sí. Pero... Cuidado con nene.
Sí. Nene.
Sí. ¿Qué hace, nene?
Yo andaba mucho con tipos más grandes que yo.
Sí.
Incluso trabajaba, cuando trabajaba en el correo, era el más chico de todos. Y me decían nene.
Claro.
Dale, nene. Vení, nene. Bueno, discúlpeme esta cosa.
Mire,
sí.
Yo
no
lo
hacer.
Sí, un concurso de vocativos, así es. Sí.
No lo quiero preocupar.
¿Qué pasó?
Pero tenemos una agenda frenética.
No me lo digas, sí.
Frenética.
Bueno, primero,
sí.
Atención, bueno. Primero y principal. Hay que ir a Devoto.
¿Qué?
Tenemos función en Devoto el día sábado.
¡Qué raro!
Cuidado, porque esta es una información rara que no entra fácilmente en las mentes.
Sí.
Entonces, el día sábado a las 20 horas.
A
las 9 me parece que sí.
Bueno.
Es en el Teatro Devoto, que está ahí en la avenida Lincoln y Chivilcoy. Ahí nomás de la plaza.
Lincoln y Chivilcoy.
Un hermoso teatro. Estuvimos el año pasado.
20:30, póngale.
Bueno.
Usted va, hay que ir,
Sí.
Porque no estamos vendiendo ni una entrada. Hasta ahora vendimos nueve.
Sí.
¿Cómo nueve?
No he vendido ninguna.
Por favor.
No, vuelan esos cosos de paja. ¿Vio que cuando
21
no hay nada,
horas.
No, sí. Vuelan esas bolas de paja que no sé qué son?
¿Perdón?
Sí, en los pueblos del oeste americano.
Sí. Eso significa, en la convención del cine...
Está desierto, es un pueblo abandonado.
Sí. Usted hace solo esa toma... Y ya no tiene que explicar nada.
Nada, ya terminó la película.
Ya está.
Bueno, pero hay que ir a Devoto el sábado.
La hora, confirmada 21 horas.
Yo le dije, 9 de la noche,
horas.
Teatro
Devoto.
Las
entradas están en venta. ¿Cómo hace una persona decente para hacerse con una entrada?
Ah,
no me diga que me fije en el coso de...
Sí, es que tiene que hacer
No, dígame en qué lugar las vende.
en lavenganzaseraterrible.com, porque ahí ingresa y hace clic en la tiquetera correspondiente. Si usted es del barrio de Devoto, que seguramente habrá mucha gente del barrio de Devoto.
Sí, claro que sí.
Puede pasar por el teatro. Si pasa todos los días por ahí,
claro,
puede sacar la entrada. En la
bueno, pero cuidado porque están los lugares aledaños, está el ferrocarril.
Sí, señor.
Viene mucha gente de Casero, de Sepeña.
Claro.
Van a venir muchos amigos de Casero, seguro.
Es muy interesante, bueno, aquellos que viven en el conurbano cercanos a la Avenida General Paz, porque
claro,
el acceso
están ahí nomás.
Muy rápido.
Ahí y no. Muy lindo después para salir y todo, porque hay...
Claro, porque hay unos lindos bares, sí, en la Plaza de Devoto, y porque el teatro en sí es un lugar muy grato. Sí,
hay bolichitos, sí, y hay como un animus festejandi.
Sí, sí, hay una movida.
Con una nocturna, disponibilidad, sí, al amor...
Bueno.
Al encuentro.
Bueno, sí, señor, qué bien.
Y a la entrega lisa y llana. Bueno,
que ya es un relajo.
Bueno, señores.
Usted tendrá que agendar que al día siguiente tiene que actuar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Esto es la conversación infinita. Usted va a estar el domingo 10, sí, a sí, las 20 horas.
Así es, con Darío Stanreiber. Ha sido muy exitosa la función del domingo pasado. Esperemos que la de este domingo no le vaya en saga.
Muy bien. Las entradas aquí están en Ticketek. ¿Usted quería saber?
Bueno, lo que quería oír.
Muy bien. Y también bueno, que se prepare la gente de Morón, porque vamos a estar la semana que viene. La semana que viene, quiero decir.
Pues, si me permite.
En el Teatro Morón.
Usted sabe que tengo muchos amigos del, sí, teatro. Hay una obra que se llama Elena de a ratos.
Ajá.
Qué lindo nombre, ¿no? Es un drama sobrenatural y un homenaje a los antiguos clowns rusos, que tanto se lo merecen.
Sí.
¿Cómo se llamaba aquel famoso payaso ruso? Ya me voy a acordar. Esto está los sábados de noviembre, 21 horas, en Ítaca Complejo Teatral.
Uh-huh.
Y, bueno, por otra parte...
Me dan miedo los payasos rusos.
¿Cómo?
Me dan miedo los, ¿qué?, payasos.
Todos los payasos.
Usted dice que
los,
sí, rusos más.
Esconde una personalidad.
La
siniestra.
La otra obra se llama Patricio y Julieta.
Qué lindo.
Con mi protagonismo.
Es una obra, mira, de Toto Castiñeira. Me han dicho que está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿y está dónde? Ahora le digo enseguida. Grandes actuaciones de Julieta Rapone y Patricio Pena.
Ah, se llaman así los actores.
Han tenido hasta ese,
sí,
ese detalle.
Porque no consiguieron un Romeo.
Romero. Claro, si no le hubieran puesto Romeo y Julieta,
claro, claro,
el autor no sería Toto Castiñeira, sino Shakespeare.
Había un Romeo y lo echaron porque dijeron, vamos a tener problemas de,
claro,
derechos.
Copyright.
Claro. Y
esto es en el Centro Cultural Rojas. Ah, Avenida Corrientes 2038.
Lugar mítico.
Hace mucho que no voy al Roja.
Sí, yo también.
Allí son los lunes de noviembre a las 20:30.
Qué interesante, muy bien.
20:30. Allí tuve la suerte de conducir, digamos, de hacer como de animador, de un lindo homenaje que le hicieron a Adolfo Bioy Casares.
Ah,
muy bien.
Sí. Señores...
¿Y con todas esas cosas chuscas de Casares?
¿Cómo?
¿Con todas esas cosas chuscas de Casares que le gustaban tanto?
Sí, claro.
¿O fue por otro lado?
Yo me acuerdo que... yo hice mucha fuerza yo para que terminara de una vez, porque estaba durando como 20 horas el homenaje,
sí,
no terminaba nunca. Y por ahí le recordé un tango. Tenía la entrada prohibida en aquel peringundín. Y se empezó a reír porque la letra de este tango es muy soez. Del cabaret la rajaron. Y después no le puedo decir.
Sí. No se puede cantar.
No. Y él dice, ¿usted se acuerda? Le digo, del tango de entrada prohibida, qué sé yo. Oh, sí, se empezó a reír. ¡Del cabaret la rajaron!
¿Quién se empezaba a reír? Usted dice que
Él estaba Bioy Casares.
El propio Bioy.
Claro, Bioy estaba conmigo ahí en el escenario dialogando y cada tanto aparecía un tipo y hacía alguna cosa artística en homenaje a Bioy.
Qué buen encuentro ese. Sí, pues yo al principio entendí que era un homenaje, pero él no estaba.
No, no, él estaba, sí, participó, sí. Después yo participé también en una presentación de él en la Feria del Libro. Uh-huh. Y quizá la emoción más grande de cualquier presentación en la Feria del Libro fue cuando él apareció en la feria. Yo tenía la presentación, no sé de qué libro, esas veces que vamos a la Feria del Libro.
Sí.
Y él tenía también en otra sala una presentación y de golpe se abrió la puerta. Y entró Bioy, así acompañado, una dama, vino a saludar. Lo cuento y me parece mentira.
Sí.
Tengo incluso una foto donde está.
Sí, la foto. Qué linda.
Bueno, todo para cantar Entrada Prohibida.
Sí.
Del cabaret la rajaron y fue por falta de higiene.
Bueno, por favor.
Podría ser una aproximación.
Sí.
Señores, tenemos aquí algo que ha sido impuesto por nuestras autoridades. ¿Qué es? ¿Qué prefieren?
A ver,
lo que diga.
Usted elija.
A lo que nos hayan ordenado.
A ojo cerrado.
Lo que nos hayan ordenado.
Comportamiento en una cena siendo usted extranjero en Noruega.
Muy bien.
Todos somos extranjeros en Noruega.
Sí, sí. Sí.
Excepto los noruegos.
Inclusive en Noruega vio que hay pocos noruegos.
Sí,
estos días estamos hablando mucho de Noruega.
Sí, sí.
Hay un convenio con la embajada que tenemos aquí.
Que también hay pocos en la embajada de Noruega.
Sí, debe haber pocos.
Son tres. El embajador, la mujer y el hijo.
Es que no les alcanzan. Imagínense, usted es el cuerpo diplomático noruego. Tiene que nombrar embajadores en todos los países.
Entonces no les alcanzan.
No les alcanzan.
La única profesión de Noruega. O sos pescador, o sos personal diplomático, o las dos cosas muchas veces.
Sí, las dos cosas.
Ahora a la mañana pesca y a la noche, hace tareas diplomáticas.
Es verdad lo que dice Barton, porque hace poco tiempo estuve viendo un documental que habla de la vida en Noruega, de distintos islotes, fiordos, etcétera, y el protagonista va a muchos lugares, sobre todo locales gastronómicos, supermercados, a filmar, y los que atienden, no hay ninguno que sea noruego.
No.
De todo el lado del mundo.
Debe haber mucho japonés, ¿no?
Sí.
No, japonés no.
Orientales había. Y latinoamericanos también.
Sí, hay muchos chilenos que se fueron en la dictadura de Pinochet.
Sí.
Y Noruega fue uno de los lugares donde más fueron.
Entonces, participar en una cena en Noruega como extranjero, como extranjero, puede ser una experiencia interesante y placentera, pero también implica seguir ciertas normas sociales y culturales para asegurarte de no cometer errores. Y a continuación, una serie, bla, bla, bla. Y aquí vienen los consejos. Primero, puntualidad como valor esencial.
Sí, sí, son estrictos.
¿Qué cosa, no?
No, no.
¿Qué equilibrio moral tan extraño el de un país cuya norma principal parece ser la puntualidad?
No sé si la principal.
Bueno, no sé, pero acá dice, valor esencial, la puntualidad.
Bueno.
Sí, bueno.
Te afanan, pero a la hora justa. Sí.
Además, cenan muy temprano, como yo que oscurece enseguida.
Enseguida.
Sí, sí. ¿En invierno?
Son las 3 de la tarde, ya es medianoche.
Sí, en invierno a las 4.
En invierno, pero después en verano es de día toda
de
la
día,
noche.
Sí,
a eso le llama verano.
Bueno, sí.
Bueno, acá dice, en Noruega ser puntual es un signo de respeto. Si has sido invitado a una cena, bla, bla, bla. Llegar tarde sin avisar, esto va para usted.
No, sí. Bueno, pero...
Es considerado, por supuesto, una falta gravísima y puede interpretarse como una muestra de que no valoras el tiempo de los anfitriones. Te bajan los dientes.
No,
bajan los dientes. A mí me contó Rolón que fue a dar una charla a Noruega.
Sí.
Llegó 5 minutos tarde y le rompieron la trompa.
No, pero ¿cómo?
¿Pero qué?
¿Y cómo dio la charla con la boca toda rota?
De un modo muy bien.
Además, la novedad es que Rolón haya llegado 5 minutos tarde.
Sí. Y es muy raro, porque en general llega 2 horas antes.
Claro, por eso me llama la atención.
Bien. O, si por algún motivo te retrasas, joven que escuchas este programa...
Sí, puede pasar.
Asegúrate de avisar con antelación. Bueno, no, pues no se puede. Pero si uno está retrasado, ya no puede haber antelación.
Claro. Claro, usted pincha la goma cuando va de camino a la reunión.
Claro.
¿Y qué
le va a decir? Es una cosa que ocurrió.
Claro.
Y bueno, no le puede decir antes que la pinche.
Claro.
Mire, voy a llegar tarde porque voy a pinchar una goma.
Es que no, ¿sabe qué? Al noruego no le interesan los motivos. Porque son interpretados como excusa. Usted, porque es latino.
Sí,
enseguida
acá somos más relajados.
Bueno, claro, todos levantan los ojos.
Más relajados será usted.
No, claro, bueno, pero enseguida, digo, 10:30.
Enseguida se enoja.
Señor me viene a decir relajado.
Pero ustedes los latinos.
Sí. Sí. Claro, usted no es latino.
Yo soy.
Claro, usted es inglés. Tenga cuidado. Sí.
No, soy. Pero ustedes hablan fuerte. Tocan los cuerpos ajenos.
Sí.
Tocan todo el tiempo los cuerpos.
Disculpe, ¿lo molesta?
No, por favor, señor. No, si no lo vamos a hacer con respeto. Yo me voy a levantar y me voy a ir.
Pero saltaste como leche hervida.
Se supone que esto es un encuentro cultural en donde nos respetamos.
Sí, bueno, pero un abrazo nos damos cualquiera.
Pero no se trata de estar todo el tiempo abrazándose y besándose. Todo el tiempo están
sí,
así.
Sí, tienen razón. Y hay gente que lo hace... No por verdaderamente un saludo, sino con el propósito de aproximarse al cuerpo de uno y socolor de salutación.
Bueno, por eso.
¿No vio esos actores que abrazan a sus amigas actrices que entran a moverse de acá?
Sí, en los estrenos.
Los actores abrazan mucho.
Es un festival de abrazos.
Se frotan el antebrazo.
Y se frotan con la novia de uno muchas veces.
Sí, bueno, no sé si tanto. Sí, dice mucho Negri, hoy que hablamos de vocativos.
Negri, qué lindo te salió el estreno, Negri.
¡Negri!
Te comiste la obra.
¡Negruna!
¡Te quiero, Negri! ¡Amo!
Bueno, acá dice... Las reglas sobre quitarse los zapatos. Eso es en la China, señor.
No, pero Noruega también.
También, que no puede ir a ningún lado que no sea en pata.
En Noruega, y aunque a ellos no les guste mucho que lo digamos, pero también en Suecia y en Dinamarca...
Y en Suiza también.
Suiza.
Sí.
Pero usted fue a otra... Yo fui a Suiza y no me pasó eso. No.
Yo fui subiendo una escalera de un edificio y estaban todas las zapatillas de todos los vecinos.
Porque eran unos roñosos.
No,
señor. Pero lo que le digo es que en Noruega hace frío como para andar en pata.
No, pero adentro de las casas hay una calefacción. Que te bogliodire.
Sí.
Como dicen
a veces quedás abombado.
Sí.
En Noruega muchas veces es abombado, tiene fama de abombado.
Sí.
Es por la calefacción demasiado alta que hay en las casas.
Y todo el tiempo, porque no se apaga nunca.
Claro,
claro.
Tampoco.
Todo el tiempo así medio...
Y usted sale...
Me imagino que también es porque por ahí en la época de nieve... zapatillas, todo eso se llenan de barro, de humedad, lo que fuera.
Y también por eso come mucha grasa.
Sí.
Bueno.
Toda la dieta es muy grasosa. De
pescados grasosos.
Sí.
Pescados con mucha grasa. ¿Grasa de ballena?
Sí.
Se comen 10 kilos.
No sé, señor.
¿Qué asco?
De foca, mucha manteca. Mucha manteca.
Si incluso les corre.
Y comen comen una carne que podríamos decir vacuna, pero que no es de la vaca. Ahora me voy a acordar de qué es.
A ver, acuérdese bien.
Cobu.
El cebú. No.
Cebú.
No, cebú no hay en Noruega.
Cobi.
No sé qué hay, señor. No hay nada.
Algo como buey, pero no es buey.
¿Qué será?
¿Qué será? Ahora se me quedó.
Cobu.
¿Será que usted mintió? Eso,
No.
Con todos los pescados que hay en Noruega, ¿qué van?
No, pescados comen mucho.
¿Dónde van a meter las vacas, señor?
Pescado come mucho, pero...
Dice, una de las primeras sorpresas que podrías tener en Noruega es que al entrar en una casa, la costumbre es quitarse los zapatos. No importa si está nevando o si estás en una fiesta elegante, es casi seguro que te pedirán que lo hagas. Llevar calcetines apropiados,
nuevos, tiene que estar.
O alguno de repuesto, puede salvarte de una situación incómoda.
Sí, imagínese.
Porque uno por ahí tiene unas medias ya con un kilo de papas, como suelo tener
yo. Sí.
Y es un poco molesto.
F.
Ay, me voy a sacar los zapatos para hacer honor a la costumbre. Era unos agujeros.
No, señor. Tiene la, o la media de San Lorenzo.
O medias una de cada color.
Sí. A veces es un color cercano.
Sí, sí. Eso me pasa a mí.
Pero porque
son
no medias
más o menos negras.
Sí.
Pero una tiene como un dibujito que no es la otra.
No es el par.
No son iguales de larga. No,
por favor. Sí, sí. No es el par. Es que las medias negras son todas lo mismo.
Sí, sí, uno, señor. Uno no va a andar discriminando y perdiendo tiempo. Acá dice, etiqueta al iniciar la comida. Es costumbre esperar, bueno, ocurre en muchos lugares, a que el anfitrión o la persona de mayor rango en la mesa comience a comer antes de hacerlo tú. También es común que el anfitrión te invite a servirte o te pase los platos principales, en cuyo caso debes esperar tu turno pacientemente. Es una señal de respeto observar esta pequeña regla, como así también lo es de irrespeto el de apurar al anfitrión.
Sí.
No, claro.
Maestro, a ver si apura el expediente.
No, eso no. Es una...
Estoy con un lijón que no veo.
No, es una grosería.
No, no, eso por favor.
A veces toman alguna bebida alcohólica también, ¿eh?
Supongo que deben ser
sí.
Bebidas fuertes.
Sí.
Acá dice,
sí.
Moderación con el alcohol. Aunque Noruega tiene una cultura en la que el alcohol es común,
sí.
O sea, la filosofía noruega,
sí.
La ciencia noruega,
sí. Cabían todos. Por favor.
Especialmente en reuniones sociales. Es importante tener en cuenta que los noruegos valoran la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas durante las cenas formales o familiares. Si te ofrecen vino o aquavit, es una bebida alcohólica tradicional.
Sí.
Aquavit parece una soda de casero.
Sí, sí, sí. Una vitamina parece. Que le recetaron.
¿Son esas bebidas transparentes?
Sí, pero olvídese.
Del estilo...
Acepta solo si te sientes cómodo, pero evita abusar del alcohol. Podría ser mal visto.
Porque nosotros, cuando digo nosotros...
¿Los noruegos?
Digo sí. Ustedes, los latinos, los argentinos, para ser más específico, no tenemos gran cultura alcohólica.
No, eso es cierto.
Aquí queremos que se toma mucho. Acá no se toma nada en comparación...
No, con otros países.
Con otros países. Entonces, a usted le dan un vasito de eso.
Que sí. De aquavit.
Y usted está...
Y yo me puse a bailar arriba de la mesa.
Sí, olvídese. No sabe quién es.
No, claro.
Por eso para nosotros tenemos que ir como más moderado.
Sí. Bueno, cuidado con eso, porque además las penas por alcoholismo son muy severas.
¿En serio?
Sí, son por ahí condenas de 20 años.
Pero que
no, claro, ganan están, borracho.
Las cárceles llenas están entonces.
Sí. Incluso usted sabe que subir a un auto, no manejar el auto, ya si usted sube a un auto...
Alcohol y, con alcohol. Con,
borracho o con alcohol, sí. Con alcohol sí. En sangre.
Sí.
Va preso igual.
Pero ¿por qué
aunque
si no
maneje?
Pero si me tomo un taxi para...
Bueno, no... para no, la cana, para el taxi,
sí.
Le hace el test de alcoholemia al conductor y a todos los pasajeros.
Pero discúlpeme,
pero
yo
si
dejé
yo voy
mi auto,
sentado ¿no? Atrás, ¿en qué influye? Por el aliento por ahí.
Claro, sí, puede ser que
claro,
sí.
Va,
porque parece sí. Que el aquavit ese que le decía...
Sí.
Te hace largar un aliento medio fuerte.
Y emborracha al chofer.
Y se emborrachan todos. Bueno, el silencio como parte de la interacción.
Sí.
El noruego es muy silencioso.
Sí.
Las charlas son en silencio.
Sí. Tanto es así que se discute la existencia del idioma noruego.
Sí. Pero... Justo habíamos hablado hace
el
poco.
El otro día, así que...
Que es una actividad subsidiada. Los escritores noruegos... le subsidian los libros, usted escribe lo que quiera en Noruega,
claro.
Le publican.
Bueno, algo que podría descolocar a un extranjero es que en las cenas noruegas el silencio no es incómodo. No se espera que llenes todos los espacios con conversación.
Claro.
Ahí está, como hacen algunos.
Pero no se escucha en una cena silenciosa. Cuando usted traga...
Se escucha. Yo que hay gente eso de, es lo peor.
Hay gente que se escucha
cuando usted bebe, se escucha el glu-glu, sí, el discurrir de la saliva por la garganta, para no hablar de los distintos movimientos aerofágicos.
Por favor. Sí.
Que hay en los distintos rincones del aparato digestivo.
Y ni le digo si le sirven de comer garrapiñadas.
Sí. No, ni hablar.
Se escucha todo el masticar.
O esos grisines.
Los grisines.
Yo soy muy ruidoso comiendo.
Pero no debe haber grisines.
No, grisines no se conocen en Noruega.
Ah, bueno.
No, no, no.
Harinas no comen harinas.
Acá vino un noruego a cenar a casa, había grisines.
Sí.
Y el tipo estaba con el gris y me preguntó qué tenía que hacer.
Me imagino que
pero
habrá,
por favor,
usted habrá sido respetuoso.
No estoy seguro. Bien. Y todo esto es un reflejo del respeto por la privacidad y del hecho de que no hay necesidad de hablar para disfrutar la compañía, que no tienen mucho que decir tampoco.
Claro.
Noruega es un país muy pacífico, no pasa nada, no cambian mucho las cosas de un día para otro. La gente se casa con su primera novia.
Es verdad, tiene razón.
No hay problemas en general, no hay manifestaciones.
Claro. Entonces, ¿qué vamos a andar comentando? Hay los programas de noticias en Noruega.
Sí.
Y aparece el tipo.
¿Y qué dice?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, sí. Buenas noches.
En fin.
No.
¿Cómo?
No, ¿cómo?
Pero no tiene.
¿Pero qué pasó hoy?
¿Qué va a ser?
Pero
el tipo dice, pero no es así.
¿Pero cómo puede
bueno,
ser?
Bueno, les agradecemos.
No, 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 no es nada.
Pero, no dicen, alerta,
no,
alerta.
No, no, no.
Pero aunque sea noticia deportiva, ¿no juegan al fútbol?
No. Bueno. Sí, solamente tienen un jugador.
Sí.
Al mejor de todos. Bien. Todo esto refleja, como acabo de decir, el respeto, y, en fin. Tema de conversación. Ah, no hablan nunca, pero tema de conversación, acá dice.
A ver.
Cuida la privacidad. Nada de hablar, mire.
No sabe lo que pasó el otro día.
Señor Harald, señor Johansson, yo ando con una tipa.
No.
Que marca 1.33 la milla. Esa conversación en Noruega.
No existe.
No está bien vista.
¿Qué de la vida de tu hermana?
Hermana. No tener. Bueno, dice, son muy amables pero muy reservados.
Qué bárbaro.
No suelen compartir detalles personales rápidamente. Evita hacer preguntas demasiado personales o insistir con conversaciones sobre política, religión o ingresos económicos. A quién vota, en quién cree, cuánto gana, ¿no? En su lugar, hablar sobre la naturaleza.
Sí.
¿Qué me dice señorita Solveig?
Sí.
¿Qué me dice sobre la naturaleza?
No.
Veo que ha sido generosa con usted.
No, lugar, no.
Señorita Solveig.
No. Algo específico de las plantas.
Sí, de las estaciones del año.
La fotosíntesis.
Señora Munsen, adivine cuáles son las estaciones del año.
¿Sabes que ahora que me acuerdo, yo hospedé a una noruega durante un tiempo?
¿Qué hizo?
Hospedé.
Creo que algo contó.
Creo que lo conté una vez.
¿Cómo, ¿cómo se conjuga el verbo hospedar?
No se lo voy a decir, no le voy a dar el gusto.
Vamos, hombre.
He hospedado, voy a hacerlo. Lo voy a decir.
El perfecto, no, sí. El presente. Sí. Presente indicativo del verbo hospedar.
Sí, porque yo hospedo a las personas cuando uno hace intercambio.
Sí, claro.
Esta era una actriz noruega.
Justo actriz.
Ah,
sí. ¿Por qué justo?
Solveig Amundsen.
No, hay comentarios de que en Noruega.
No, señor, que esas son habladurías, por favor.
En una época había hasta revistas.
Y imagínense las películas suecas que nos escandalizaban.
Claro.
En nuestra juventud son prácticamente noruegas.
No, no es así.
Ingmar Bergman, por ejemplo, Sí, todos lo tienen por sueco, pero era bastante noruego.
No,
sí,
es sueco, ¿cómo va a ser bastante
noruego? Tienen una mentalidad, una fantasía. Sí. Me imagino estará
un verano con Mónica, ¿no la vio?
No, no vi no, un verano con Mónica.
Estaba lleno de suecas desnudas.
Bueno, pero eso es otra cosa.
¿Y entonces qué me decía?
No, y ella no se quería ir de Buenos Aires.
Y claro, les encantan los latinos.
Y encima le gustaba el calor, vino en verano.
Y claro,
que hace un calor horrible. Y se tiraba como un lagarto.
¿En la cama?
No, no, señor, a tomar sol, por
bueno,
favor.
Bueno, bueno.
¿Qué se tiraba?
Se tiraba a tomar sol, porque recuerdo que en aquel momento fue a Tucumán. Vio que en Tucumán hay un intercambio con actores.
Sí, sí.
Nunca supe eso.
Sí, sí, porque está en la escuela de Strasberg y todo eso. Bueno, y habían viajado a Tucumán, sí, ella y otros noruegos que habían
viajado. Claro, que siempre, nunca faltan.
Sí.
Bueno. Y no se querían volver. No se querían volver.
A ver, que prueban la carne, la empanada tucumana. Todo.
Hicieron una película, creo, Un noruego en Tucumán.
Sí.
Sí. Sí, debe ser maravillosa la película.
Y es muy buena. Y cuando termina la cena, está muy bien visto agradecer.
Sí, bueno.
No olvides decir, tak for maten.
Ah, noruego.
Así, eso quiere decir gracias por el mate.
No,
por todo.
Gracias por todo. Tak for maten y gracias por todo.
Gracias por la comida.
Todo muy parecido al inglés.
Muy parecido, pero completamente distinto.
Sí, como el alemán es danke, esto es tanque.
Perfecto.
Thank you.
Muy bien.
Todo una
y todo ahí. Gracias. Bueno. Obrigado.
Asmaos.
Es bueno, una mire. Frase, esta es una frase que muestra respeto y gratitud al gran Sarmiento.
Sí. Gloria y Lord, dice después.
Bueno, si tienes la oportunidad de ayudar a recoger la mesa, que se ha caído, lamentablemente.
No, señora. Cuando la termina. Vajilla, todo después de la cena.
Esto será bien recibido. O, aunque en algunos casos puede que te sugieran que te relajes. Otra sí. vez.
Bueno.
Insisten en llamarme relajado hoy. Y disfrutes como un invitado.
Sí, porque además como tienen mucha vida en el hogar, todas las casas son muy acogedoras. Ay, muy... Claro. Las cocinas son muy lindas.
Claro, hasta viven adentro todo el año. Viven adentro,
entonces son todas casas.
Claro, pues hay mucho el adentro.
Sí.
Hay una frase, es adentro que llueve.
Sí, bueno.
En Noruega, que quiere decir entremos.
No sé si quiere, no. Tienen una vida, sí, muy, muy hogareña.
Bueno. Claro, porque ¿qué va a salir con?
Hay mucha madera. ¿Qué tal? Usted que estuvo allá. Mucha madera en las casas noruegas. Porque sí. Yo me acuerdo la canción esta.
De los Beatles.
Madera noruega.
Madera noruega.
Debe ser por eso.
No es que es por eso. Pero la mayoría de las casas son de madera, sí.
Entonces es por eso.
No sé si es por eso, pero... Y tienen pizarras también arriba.
Sí, en las escuelas. Sí.
No, las escuelas sí. No, en las
tejas. Se enseñan el noruego. Tan formaten.
En los techos y tienen ahí... pasto. Vio que muchas sí, hay sí. casas con pasto. Techo.
Pasto en el techo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pasto en el techo.
En cambio en el piso no tienen.
No, también, pero eso por la nieve y todo, por la ecología y todo eso.
Bueno, acá dice, riesgos que debes evitar. No respetar el turno. Ah, cada uno en su turno es el modo de mamar. Es bueno. También un refrán de Noruega. El respeto por el orden es clave.
Sí.
Cuando sí. le toque. Ya sea para sentarse... O para hacer...
Claro.
¿Es la cola para sentarse?
No hacen no, cola para
¿qué
todo.
¿Qué número tiene usted?
No hacen
pero
cola para
por ejemplo,
todo.
Cuando se pone alrededor de la mesa, llega el anfitrión y se empiezan a sentar por turnos.
Claro, arriba ese, del anfitrión.
En el sentido de las agujas del reloj.
No, ¿de dónde sacó que las agujas del reloj?
Se sientan arriba de las agujas del reloj.
No, señor. Por favor, les pido porque vamos a tener un problema con la embajada.
Saltarse tu turno puede considerarse descortés.
Sí.
¿A dónde va, señor? A mí, ahora me toca a mí, es otra frase también, muy muy noruega.
Todos saben, porque vio que la roticería, por ejemplo, que es un lugar donde mucha gente se puede colar.
Sí, claro, entra, van entrando ahí.
Van entrando y como uno está esperando algo que tarda,
sí.
Hay otro que pide y dice, no, yo quiero solamente un flan. Bueno, las rotiserías noruegas son mucho más ordenados.
Hay una cosa que dice aquí, que en toda Escandinavia, forzar el exceso de confianza demasiado pronto puede parecer inapropiado.
¡Cuidado!
Sea amable, pero mantenga un tono respetuoso y atento. Y sobre todo, no toques.
¿Vio? Lo que le dije.
No me toques.
Bueno, bueno, claro,
sin
claro.
Tocar. Nada.
Lo toman a mal, sí.
Lo toman a mal. Si ustedes lo habilitan a tocar, bueno, olvídese eso.
Claro.
Listo.
Pero siempre por turno.
Pero no, no es que por turno. Es que está mal visto que usted ande tocando a la gente. Nosotros nos tocamos todo el tiempo.
Sí, sí.
O ustedes, los latinos.
Claro.
Sí, 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 sí. Demasiado.
Pero allá no, no. ¿Qué
es esto? Después, sin quitarte los zapatos. No, no quitarte los zapatos es un error, ¿no? Si olvidas este detalle cultural al entrar a la casa, en el Ministerio de Cultura.
Sí.
Porque es un detalle cultural.
No, no, sí. Es una.
Llegan solamente hombres descalzos.
No, señor, la cultura en un sentido antropológico, sí. Más general.
Si olvidas este detalle al entrar a la casa, puedes crear una situación incómoda para ti y los demás. Temas de conversación complejos. Evitar conversaciones controvertidas o demasiado profundas.
Siempre dice lo mismo. Todos los informes dicen que no se puede hablar de nada. O sea, toda la gente son todos imbéciles.
Sí, es verdad. Cuando alguien habla de algo interesante,
hay que hablar hablar de pavadas.
Así estamos por ir a hablar pavadas a los cumpleaños.
Sí, en Noruega.
Pero la gente se aburre en los cumpleaños.
No, claro.
Porque no se hablan todas
no
pavadas.
No se puede hablar ni de religión, ni de política.
Ni de cosas profundas.
Ni de nada. Ni de cosas profundas.
Hay que hablar de la naturaleza. Yo un montón
Viene Stan River y le bajan los dientes. Empieza el tipo, pero después de todo, ¿a qué venimos a este mundo? ¡Fum! Viene el señor Amundsen y lo duerme de un cachote.
Y bueno, sí.
Vi muchos perros ahí. Cuando venía para acá vi en el barrio.
Sí, perros.
Pues, bueno, un tema de la naturaleza.
No, pero no es un tema de la naturaleza que haya perros.
Había unos perros.
No, no.
Se ve que había una perra en celo. Sí. Estaban todos los perros corriendo alrededor.
Sí. Hay perros como hay en los barrios, en cualquier lugar.
No en todos los lugares hay
perros. No en todos. Bueno. No, creo que acá es donde más perros hay.
Bueno, sí, siempre. Hay como 7 perros por habitante.
Sí.
Siempre hay 7. Sí. De lo que sea, hay 7 por
de lo
cada...
que sea, hay 7.
Sí.
Cuando ves una pulga, hay 7 que no ves.
Sí.
Sí, ratas también.
Ser un extranjero en una cena en Noruega puede ser una gran oportunidad para aprender sobre su cultura. Si siguen estas pautas y muestras interés, te va a ir muy bien. Y nada más, no dice más nada.
Bueno.
Pero a mí me gustaría visitar Noruega.
Sí.
Porque es un país muy discreto.
Sí, no sé si es discreto, dice usted, es muy discreto.
Es muy discreto, no te dicen las cosas, como acabamos de ver.
Sé
por
que
ejemplo,
tienen...
Está un tipo con una mina, están casados y por ahí no te lo dicen.
¿Pero
¿y
cómo?
Qué? Y usted por ahí empieza a hablar con la mina y sin darse cuenta y es la esposa de...
Bueno, esos son los riesgos de Noruega. Como no dicen, cuando están casados, uno corre el riesgo de avanzar a la mujer del señor Amundsen.
No, bueno, señor.
Dueño de casa.
Lo que pasa también tienen una vida, hay muchas, una vida longeva y muy saludable porque están... Muy bien.
¿Cómo va a ser saludable con el frío que hace?
Sí, están todos bárbaros.
Viven resfriados, señor.
Se la pasan paseando.
La meta mejorar y mejorar.
No, por ahí se...
Se van a España de vacaciones. A la playa. Los viejos noruegos están bárbaros.
¿Hay playa en Noruega o solamente fiordo?
Hay playas, pero...
No se puede meter en el agua, está helada.
Sí, claro. Muy fría el agua, ¿no?
Noruega. Sí. Pero hay muchos paseos, pasea mucho en barco.
Sí.
Pero por eso es peligroso. Porque el bañero noruego no se tira.
No, no.
Claro. Si
te ve que te estás ahogando, con lo fría que está el agua no se tira. Sí,
claro, sí. El tipo con el pito avisa, es más de prevención. Ya una vez que...
toca pito, pero no se tira.
Claro.
Igual usted tiene más chances.
Lo ve que se está ahogando. ¡Pi! No, señor, pero... Se está ahogando.
Claro, y el tipo le grita. Basta de no me toques más pito. Claro. Tirate y sacame.
No, es que...
El tipo por toda respuesta.
Hay más chances de que usted muera congelado antes que ahogado en el mar.
Sí. Entonces, antes de hundirse ya se congeló.
Claro, por eso no se ahoga mucha gente.
Sí, pero se congelan.
Sí.
Después, sí.
Después hay muchos saunas, me parece, también, ¿no?
Sí,
¿no?
Es para descongelar a los que se caen al agua.
Los empresarios...
Meten el bloque de hielo adentro del sauna para que se derrita.
Eso es muy escandinavo.
Claro, van a una reunión, tienen que hablar de negocios directamente, todos desnudos.
Sí, todo desnudo.
Listo, acá se habla de negocio a partir de ahora.
Este es un proceso.
No, bueno. Pero...
Firme acá.
No,
de esa manera no.
Hay personas, sí, y después se tiran al agua helada, ¿eh?
Sí.
Ah, ¿hay dos piletas?
Sí. Primero se acaloran bien y después...
O a un lago o a lo que haya por ahí.
A veces hay un...
Por ahí, un lago. Puede aparecer un lago como una cabina telefónica.
Es que es una geografía toda muy recortada.
Salen del baño, del sauna ese, y hay un muelle y se tiran de cabeza al agua helada.
¿No vio las series danesas?
Nunca vi.
Hay muchas.
No supe que había.
Hay un montón,
muchas. Pero esas son de Dinamarca, no de Noruega.
Sí, son de Dinamarca. Sí. De Noruega no hay tantas, me parece. No he visto de Noruega. Pero danesas sí, hay muchas y muchas muy buenas. Y en muchas hay escenas de esas del sauna.
Sí. Están...
Es como algo muy, muy común.
Sí.
Lo que pasa es que debe ser incómodo cuando uno... Son varios matrimonios, están todos desnudos.
Están todos ahí desnudos.
¿Y qué dicen?
Dice, acá le presento a mi señor.
¿Qué hablan?
Nada,
cuando
no
venía
habla.
Para acá había un montón...
Me pareció conocida.
Había muchos perros acá en el camino.
Bueno, no hay
se
perros,
ve que había una que estaba alzada, iban todos los perros.
No hay perros, hay tantos perros.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Esto ha sido auspiciado por la Embajada de Noruega,
señor.
Y por el Ministerio de Turismo de Noruega.
Sí.
Es el mismo tipo.
Bueno, no sé si es el mismo, pero puede ser, sí, un saludo. ¿Cómo nos gustaría ir a hacer el programa a Noruega?
Sí. Bueno, el otro día nos ofrecieron ir a hacerlo a Oslo, un oyente.
Sí.
¿Pero cómo se llama el lugar de veraneo de ellos? Bremen, creo que se llama, algo así.
No sé, yo...
Mar del Plata, creo.
No. Bueno, la Mar del Plata, Noruega, que está en los fiordos.
La Mar del Plata, Noruega.
Creo que se llama...
Yo, este documental que cometés, de un lugar que se llama Lofoten. Las casas están pintadas de distintos colores. Es una maravilla. Y los paisajes...
Todo es lindo, Noruega.
Bueno, tenemos mensajes de noruegos.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, amigos. Gracias por desmitificar las presuntas potencias eróticas y o románticas del encuentro en la ducha. Reducir espacios en superficies deslizables no solo dificulta cualquier intento, seguro es causa principal de muerte, quizás... En algún país.
Sí.
Dice.
En un porcentaje altísimo.
Y nos pregunta qué opinamos del sexo en la playa. Esto lo pregunta Franco de Rosario, pero ya hemos hablado del sexo en la playa.
Ya hemos hablado muchas veces. Lo desaconsejamos.
Mm.
Sí. Más que nada por la arena.
Sí.
Bueno.
La arena es muy invasiva.
Siempre es invasiva la arena.
Señores, ¿tenemos mensajes?
Sí.
Sí. Hola, lo sigo y escucho desde hace muchos años, cuando trabajaba. Ahora estoy jubilada. Y cuando mis alumnos de escuela secundaria hacían alguna travesura o se portaban mal, yo les decía, la venganza será terrible.
Hola, muchachos. Aquí Gaspar de Salta. La esponja vegetal la usamos en Salta.
Sí, es la que hablábamos.
Desde que tengo memoria. Hoy tengo 38 años. Y siempre fue algo antiguo por esta zona.
Ahí es la que parece un choclo, que hablábamos.
Sí, entonces es un choclo.
Bueno. En todas partes, no solo en Salta. Se usa. Hola, Vengadores, soy Guadalupe del barrio de Colegiales, esto es la ciudad de Buenos Aires. Hoy me toca hacer de abogado del diablo.
Ajá.
Sí.
El tango percal es de la dupla Leopoldo Federico y Homero Espósito.
Ajá.
Al igual que Yuyo Verde, que no sé por qué.
Ah, sí, porque yo dije que era de Mores.
Ah, ¿por eso? dice, dos hermosas obras, los quiero mucho,
sí, es verdad.
Dice Guadalupe.
Bueno, Vengadores, vengo a realizar una queja.
Sí.
Esta es la oficina de quejas generacionales. Resulta que toda mi generación se crió escuchando en su infancia la canción Caracol, col, col,
sí,
saca tus cuernos al sol. Pues es una atrofalacia. Los caracoles salen a cualquier hora de noche, días nublados, etcétera, y los desgraciados nos comen todas las plantas de nuestro jardín. ¿Quién es el creador de esa canción? Bueno, creo que es Mariano Mores.
No, señor,
no, no, en serio.
Yo tiendo a atribuir a Mariano Mores todas las canciones sobre las que se me pregunta. Bueno, Leo, el radioaficionado de Necochea, hace esta queja en contra del caracol.
Están fatales los caracoles. Otro día podemos hablar,
sí, sí,
porque tengo mucho,
le arruinan la huerta,
mucho material para aportar, sí, sí, los caracoles.
Buenas noches. Hace unos programas hablaron sobre críticos de cine. Y acá en Uruguay tenemos un crítico de los de antes. No tiene filtro. Cuando hay una película mala, lo dice directamente. Y la define como película solo para fanáticos. Dice Adrián de Montevideo.
Bueno, muy bien. Aquí, Carlos de Devoto, justamente. Sí. Ah, mirá. Pregunta si es grande el teatro.
Sí.
Porque dice, yo lo vi de afuera muchas veces, pero nunca entré.
Es grande.
Es un lindo teatro.
Es muy, sí, lindo, sí, teatro. Sí, sí. Muy lindo teatro.
Me extraña que usted, Carlos, siendo de Devoto...
No haya ido.
No haya ido, siendo que es un teatro estupendo. Y sí, estaremos allí, esperamos verlo, Carlos.
Sí, identifíquese.
El sábado 8, es, a las 21
este
horas.
Sábado.
Este sábado.
Este. ¿Es 8 o es
9?
9.
El sábado 9.
Siempre con la información.
Este sábado, sí, a las 9.
Todos preguntarán, ¿cómo? ¿Sábado y hay programa? Sí,
sí, sí, sí,
sábado estaremos, y hay programa.
Pero no lo pasamos por la radio el sábado, porque no, hay otro programa.
No,
en otro momento.
Después.
Sí. Hola, Vengadores, los saluda Federico desde Bariloche. Estoy escuchando de cuando hablaron sobre el buceo.
Sí.
Quería aportar que la razón por la que los buzos se tiran de espaldas,
sí,
es porque si lo hacen hacia adelante, caen dentro del bote.
¡Cuac! Bueno, muy bien.
Hola, Vengadores, el otro día hablaron de Carlota de México y el informe decía que ella había llegado a conocer El día que me quieras. Dolina dudó de ello, puesto que la canción es del 34 y Carlota murió en el 27. Pero tal vez se trataba del poema de Amado Nervo de 1915, que lleva el mismo nombre y le espera parafraseación. Claro, el día que me quieras será de plenilunio. La noche que me quieras será de plenilunio. Y habla de rosas de junio y cosas así. Pero no, no, porque estaba justamente en la lista, los vecinos en la lista del día que me quieran, eran canciones de moda, cosas, claro, de moda.
Era la notoriedad de aquel más, momento.
Claro, claro,
claro. Ok, sí, sí.
Bien. Porque Gardel era, bueno, ultra famoso.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 o sea, sí, muy famoso.
Muy famoso. Estimados todos, dice, mi nombre es Franco, soy de Rafaela, de Santa Fe. Recorro el norte santafesino como viajante de ferretería. Mira qué lindo debe ser, sí, saber de tornillos.
Tornillos, tuercas, herramientas.
Los escucho cuando manejo y ojalá algún día pueda verlos en vivo. Les dejo un gran abrazo familiar, dice.
Muy bien.
Gillespie tiene razón.
Muchas gracias.
De todos modos, termino con el mensaje este en El día que me quieras. Voy a revisar esa última página para ver, porque estoy tocando de oído de una página leída hace mucho tiempo. Eric es de Mar del Plata, que hizo esta inteligente observación. Hola, ¿cuándo vienen a Montevideo? Dice el Washington.
Bueno, ya este año no.
Este año no.
Pero muy,
ya estamos,
pero en febrero, creo.
Pero en febrero puede ser.
Sí, ah, bueno, muy bien.
Empezaremos la temporada en Montevideo.
Allí, Montevideo. Iremos a la playa. Y todo.
Sí.
Bueno.
Muy bien.
¿Qué le parece si... ¿Qué le parece?
Me parece muy bien. venganza será terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí podrán ver las fechas de las próximas presentaciones. Ahorita nomás, el sábado, estaremos en Villa Devoto, en el Teatro Devoto. Luego estaremos la semana que viene en Morón, en el Teatro Morón. Y así en tantas otras. Está toda la información en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de dos desastres muy extraños. El primero, podríamos llamarle la inundación de cerveza de Londres. Epa. En 1814. El 17 de octubre de 1814, permítame un pequeño homenaje, se inundó de cerveza Londres. No es que haya caído cerveza del cielo, sino que una gran cuba o barril que contenía unos 610 mil litros de cerveza se rompió en la cervecería Horseshoe Brewery, ahí cerca de Tottenham. Lo que sucedió fue que al romperse el primer barril, el resto se fue rompiendo en efecto dominó. ¿Cómo son barriles como efecto dominó?
Es raro, habrá circulado.
Y pero, ¿qué? ¿La ficha de dominó se rompen y sale cerveza de adentro?
No.
¿De dónde lo sacó eso?
No, me imagino que por su carácter cilíndrico.
¿Qué?
Habrá rodado.
No, ¿y qué? ¿Dónde vio una ficha cilíndrica de dominó?
No, dominó, olvídese de la metáfora.
No me había olvidado. Es una metáfora. Bueno, el caso es que en total se desparramaron 1.470.000 litros de cerveza. Epa.
Es mucho.
Lo que ocasionó un desastre. Se destruyeron casas, se demolió un muro de un pub. Esto causó incluso la muerte de la joven Eleanor Cooper, que atendía en el local. La cervecería estaba situada en el barrio pobre de St. Giles y estaba bordeada por habitaciones donde vivían familias enteras en sótanos. Los sótanos se llenaron de cerveza. Al menos 7 personas se ahogaron a causa de la cerveza, qué sé yo. La cervecería fue perseguida luego por la justicia, pero la catástrofe fue considerada un accidente fortuito y no hubo responsable. ¿Vio cómo es?
Qué bárbaro, y tantos años
pasaron. Se lavaron las mismas.
La justicia es lenta, ¿eh?
Sí. Aunque algunos dicen que el metal y la madera de la cuba habían empezado a mostrar signos de fatiga. ¿Vio? La madera se fatiga. Sí. Empieza a decir... Oh,
no, bueno.
Hay una cosa de madera, cuando empieza a bufar, tenga cuidado.
Viene la inundación.
Producido por el envejecimiento y la presión a las que estaban sometidas, ¿no? Al tener que soportar tanta cerveza.
Ahora, es un poco inverosímil, ¿no?
Es totalmente inverosímil. Yo creo
sí,
que
la cantidad. Mentiras. Digo, tantas víctimas y tanta inundación. ¿Cómo sería la cervecería?
Es que era mucha.
Pero la cervecería más grande que pueda concebir uno, es difícil que inunde una ciudad.
Claro, no.
Ni siquiera una calle puede inundar.
Bueno, acá no inundó, yo creo que inundó una calle.
Habrá sido un...
Un señor llamado George Creek, que era oficial de guardia de la empresa esta, Horseshoe, ofreció esta declaración, la tengo aquí.
A ver,
justamente.
¿Qué dice?
Para un diario de la época. Dice, me encontraba en una plataforma a 10 metros del tonel que explotó. ¡Ah, explotó! Escuché un estruendo, ¡pum!, y corrí de inmediato al almacén. Entre 8 y 9 grandes barriles fueron perdidos. Y aún hubo suerte, porque si el desastre hubiera pasado una hora más tarde, cuando los obreros salían de las fábricas e iban a las tabernas, estaremos quizá hablando de una catástrofe sin precedentes. Sí. O quizá hablando de otra cosa.
Bueno, sí, puede ser.
Bien. Como la noticia corrió ligero, pronto una multitud de gente llegó a las calles, imagínense con qué, cacerolas,
claro, juntarse
botellas, teteras y macetas, para juntar toda la cerveza que pudieran. Algunos directamente hacían cuenco con las manos.
Señor, por favor.
Y bebían, bebían de ahí a la cerveza. Se me hace agua la misma.
¿Con espuma o sin espuma?
Bien. Debido a la pobreza del barrio, los familiares de los que se ahogaban exhibieron sus cadáveres en sus casas y cobraron a quienes querían verlos, cobraban entrada. Dicen que fue tal la concentración de curiosos que en una de las casas el piso se vino abajo y todos cayeron al sótano, que también estaba inundado de cerveza.
Pero es una cosa gigantesco.
Ante este contratiempo, vamos a llamarlo así, los exhibicionistas, los que mostraban cadáveres, quiero decir, ¿no?
Sí.
Llevaron los cadáveres a otra casa que atrajo no solo a los visitantes, sino también a la policía, que procedió a clausurar ese negocio. Luego, entre todos los vecinos, juntaron dinero y pagaron los funerales. El olor a cerveza en el barrio permaneció durante meses. La cervecería continuó funcionando hasta 1922, en que pasó a ser el Dominion Theatre. Otra historia, porque ya estoy de cerveza.
Sí, hasta acá.
Hasta acá.
Además estaría todo pegoteado, imagínese cuando se seca eso.
Esta es la gran inundación de melaza. Sí. Sería pegoteado, aquí va a tener más. Inundación de melaza en Boston. 15 de enero de 1919, en el barrio de North End, en Boston. Amaneció menos frío que de costumbre y sin nubes. Sin embargo, en hora del mediodía, colapsó un tanque. ¿Qué tiene que ver que hubiera o no nubes?
Sí, y el sin embargo es raro también.
Claro. Colapsó un tanque que almacenaba 9 millones de litros de melaza de la importante destilería Purity, que producía, además de alcohol, armamento y municiones. Mira, aquí hacemos alcohol, armamento y municiones. ¿Usted qué deseaba? Muy bien. La empresa usaba la melaza para endulzar las bebidas alcohólicas. Tras el colapso del tanque, se generó una ola de melaza de 2 a 4 metros de altura, que al desplazarse a más de 56 kilómetros por hora...
¿Pero qué midió?
La bajada.
¿Qué midió esa velocidad?
Provocó una rotura en cadena de otros tanques. La presión ejercida por la ola fue tan potente que rompió las vigas del tren, el tren elevado de Atlantic Avenue. El temblor del piso hizo pensar a muchos que estaban experimentando un terremoto. Mejor dicho, que se estaba produciendo un terremoto.
Claro.
Para los rescatistas estaba muy complicado el asunto, porque si se detenían un segundo, se quedaban pegados al suelo. Y claro, no podían levantar las patas. Automóviles, caballos y peatones fueron arrastrados por el líquido pegajoso y muchas viviendas terminaron bajo una capa de entre 50 centímetros a un metro de altura de melaza.
No lo saca con nada eso, ¿eh?
No, murieron 21 personas aplastadas, otras cubiertas de melaza y 150 niatos resultaron heridos. Las tareas de rescate se prolongaron durante 4 días. Las tareas de limpieza a base de agua salada y arena duraron 20 días. Y aún así, las aguas de la bahía y muchas partes de Boston quedaron teñidas de marrón durante meses. La empresa trató desde el primer momento de lavarse las manos.
Señor.
Con melaza.
Sí.
Claro, lo primero que hace uno, si hay una inundación de melaza, es lavarse las manos. Incluso dicen que algún abogado de la compañía llegó antes que los rescatistas al lugar. Ese abogado dijo que la culpa era de los anarquistas que habían perpetrado un atentado.
Claro, como un sabotaje.
Sí, sí. Sin embargo, los empleados del almacén contaron que habían advertido a los dueños que era usual que hubiera fugas de melaza, pero aquellos se hicieron los giles y desoyeron las advertencias. Los residentes de la ciudad presentaron una demanda colectiva que se prolongó hasta 1925. Finalmente, el jurado falló a favor de las víctimas. La compañía debió pagar indemnización por más de $1,000,000. El lugar donde ocurrió el accidente fue abandonado y luego destinado a garage para la compañía municipal del transporte.
Todo termina en un estacionamiento.
Qué extraordinario, ¿eh? Mm. Inundaciones. ¿A usted cuál le resulta más insoportable?
Me resulta muy inverosímil las dos, pero sobre todo la primera, porque no me dan las cuentas de... para semejante tragedia.
Para que sea tanto, ¿no?
Las cuentas de litros no me da para inundar tanto.
Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar estos dos acontecimientos. Bueno, ilustremos solo el primero.
De la cerveza.
Escuchemos una canción de Palito Ortega que se llama justamente La Chevecha.
La Chevecha, porque no hay de la melaza.
No,
de Palito Ortega.
De la melacha.
De la melacha.
Hay La Chevecha. No, La Chevecha, sin R.
La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga che, chevecha no más. Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así, cuando tenga che, yo podré tomar chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que che chuvia la cabecha, anda chava chuve chive, otobacho de chevecha, otobacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabecha. En Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar. En la fiesta que dio Don Coche, allá en Santa Fe, chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabecha, anda chava chuve chive, otobacho de chevecha, otobacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabecha.
Era Palito Ortega, en La Venganza Será Terrible, La Chevecha. Venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
15 cosas que te hacen perder la concentración.
Cada vez son más. Porque
es un problema de los tiempos que estamos viviendo.
Cuidado, porque cuando uno pierde la concentración, suele cometer errores que pueden ser fatales.
Sí, señor.
Así que empezamos directamente. Sin prolegómenos.
Bueno.
El zumbido de un mosquito al dormir.
Pero qué
concentración te hace perder.
Claro.
Te despiertan.
Claro.
¿Dónde se concentra cuando duerme?
No, mal ejemplo el primero ya,
sí, sí, pero el mosquito igual es...
Es imposible ignorarlo. Sí, el zumbido constante de un mosquito alrededor de tus oídos, en el momento justo en que caes en el sueño profundo. Este es el error.
Claro.
No es el momento en que caes en el sueño profundo. Es uno de los estímulos más irritantes conocidos. Este sonido tan leve parece estar diseñado para desestabilizar tu paz, obligándote a encender la luz,
sí,
y comenzar una persecución sin sentido por toda la habitación.
Sí, o está contra el techo.
Es que el problema del zumbido del mosquito, además del zumbido, es que el mosquito lo está por picar.
Sí.
Ya lo eligió a usted como víctima. Y después del zumbido va a venir la picadura.
Sí,
sí.
Y si usted está durmiendo con otra persona, no va con la otra persona.
Bueno, sí, la otra
persona... La tiene conmigo.
No, sí. Tendrá con usted. La tendrá con usted un poco y con él o ella.
¿Cómo?
No sé, señor.
¿Cómo él o ella?
Discúlpeme, pero yo no tengo por qué decirle con
No le digo, sí, pero...
Ni de qué lado me
pareció
fue.
Que tiró un buscapié.
No, señor, como ¿quién? Trajo... Para el señor lo puso sobre la mesa.
¿Qué? Sí.
El tema.
Bueno, pero parece entonces, que quiere averiguar qué hace en su vida
privada. No me interesa lo más mínimo.
Dijo
no me interesa
él o
lo
ella
más mínimo.
Y lo miraba.
Y señor, parece que sí.
Que usted tenga la vida interesa. Que tenga, sea
con
una vida.
X persona estoy
no,
durmiendo.
Bueno, no importa. Claro. No me interesa.
Que
yo
no
respeto,
se puede quedar un amigo a dormir.
Pero yo claro. Respeto.
Bueno. Y a veces no siempre con la misma persona.
No, está bien.
¿Comprende?
Señor.
Bueno. ¿Quiere que siga adelante?
No.
O ya le agarró miedo.
No me dio miedo de nada. Yo respeto. Estamos hablando.
Mire que en este programa.
Sí.
No conocemos el significado de la palabra miedo.
Entre tantos otros.
Entre tantos otros. Bueno, segunda cosa, el mosquito no bueno. Sé si es bueno. El tráfico en horas pico, el tráfico interminable, sobre todo cuando tienes prisa, es un detonante universal de estrés.
Sí, claro que sí.
Cada minuto atrapado entre autos y móviles, bla, 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 una hora.
Claro, se pone... Pero veo que hay que concentrarse en otra cosa.
Sí.
Por ejemplo, en un mosquito.
Bueno.
Hay gente que escucha música. Podemos... A mí me gusta escuchar la radio.
A mí también.
Lo que hacen...
¿Y yo escucho nosotros? La radio en la cual trabajamos.
Sí, bueno. Yo también,
Por eso la radio es... Pero nosotros porque somos de la radio y vamos a decir eso.
Claro,
pero
hay otra... que digamos. Claro. Que nos echen mañana mismo.
Por eso, hay otras personas que dirán otra cosa.
Bien, tercero, interrupciones constantes al trabajar. Cuando estás en plena concentración y un teléfono suena, y aténdelo.
No, pero lo interrumpe.
Dice, tu paciencia empiece a tambalearse.
Sí.
Se me tambalea la paciencia.
Y bueno, le tocan timbre.
Sí, y salen corriendo.
O salen corriendo o no es para usted, le traen algo que no es acá.
Pero usted se molesta por cualquier cosa.
Y ¿no? Sí, a mí me pone muy loco.
Hasta todo. Ahora no hay ninguna cosa que me moleste demasiado de esta. A ver esta. Esperar sin saber por cuánto tiempo. Ah, ahí está.
Bueno,
eso sí.
Eso sí. Y en cuanto a su casa, hay algo que es el punto anterior. Cuando vienen a hacer un trabajo a su casa, albañiles, técnicos... Oh. Usted no puede hacer otra cosa.
Claro, tiene que estar con nosotros.
Porque tiene que estar medio a disposición de los trabajadores.
Claro.
Que constantemente le piden algo.
Usted justamente está trabajando
sí.
En un medicamento para curar vaya a saber qué enfermedad.
Sí.
Pero usted es bioquímico, ¿qué es?
Sí, soy el doctor Pasteur.
Ah, bueno. ¿Cómo me
estaba
Luis?
Por inventar la rabia aquí.
Sí.
Y los tipos me preguntan a ver si...
Si tiene agua
baño,
caliente para el mate.
Si tengo agua caliente, que no pueden abrir una puerta,
sí.
Todas cosas así.
Bueno, pero es que es eso. En ese tiempo usted tiene que atender esa circunstancia. ¿Qué va a hacer?
Bueno, pero usted está siempre a favor de lo que están
en casa. No, lo que le digo es que...
Señor,
yo pero escúcheme, yo no soy el técnico.
Yo estoy trabajando para la humanidad.
Bueno, Luis, pero
no,
¿sabe qué?
Sí.
Si usted no le anda al baño... va a tener un problema mayor.
Pero para eso
usted habla igual que mi señora esposa.
Sí.
Que me dijo, el otro día me dice, elige, Luis, o los microbios o yo.
Sí. ¿Cómo lo va a poner en esa?
Ya me tenés podrido, está toda la casa llena de gérmenes patógenos. Me dijo.
Claro. Con tal de experimentar.
Le digo, déjame tranquilo. Me dice, ¿Qué? Me hubiera casado con un albañil o algo y sí. ganaba plata. Le digo, bueno, andate si no te gusta. Bueno, me dice, bueno.
Pero todo
bueno, haces... No sé por qué le estoy contando.
No sé por qué, bueno. No sé por qué me dice, le digo.
Pero
dice.
Algo de razón tiene su mujer, porque el albañil cuando vuelve a la casa no hace ningún trabajo en la casa.
Es que nadie vio que en casa de herrero claro. cuchillo de palo se dice. Bueno, así con todo.
Sí, pero uno, el tipo de actividades que hacemos nosotros, como el señor Pasteur, y estamos en nuestra casa, seguimos trabajando.
Claro.
¿Qué hace usted en su casa?
Va a la casa y no sigue levantando paredes.
No sigue
¿Qué hace
trabajando.
Usted en su casa que toca la trompeta?
Lo dice con un tono de... Uno sigue pensando.
No, es un trabajo digno casi como cualquiera.
Sí, pero me dice... Sigue haciendo lo mismo en la casa.
Uno piensa...
¿Estás desayunando tocando la trompeta?
No, sí, pero... sí.
Pero ¿y qué? No se puede vivir.
Piénsate. Yo estoy con los microbios y arriba sí. mirándolo con el telescopio.
Microscopio, sí.
Ah,
bueno, bueno. Sí, con el microscopio. Uno piensa temas para la radio. Sí.
¿Qué pensó para hoy, por ejemplo? A ver.
¿Qué puede aportar?
¿Qué pensó? ¿Qué pensó?
¿Qué ocurrencia?
Toda la mañana, ¿qué pensó para
a
ahora?
A ver qué temas se pueden hacer.
Yo pensé, ¿qué cosas corre uno peligro de tragarse?
Ah, sí, ese es un buen tema.
Podemos hacerlo mañana.
O sea, bueno, tragadas involuntarias serían. Sí.
Discusiones sin sentido, dice aquí. No estoy de acuerdo con nada de esto. Pero esto de esperar,
sí.
usted está en la sala de espera de un médico y no sabe nada. Pues lo peor es no saber
cuánto.
Claro. Sí.
Pues si vos pones un reloj y si a usted le falta 43 minutos, bueno, yo voy, me voy acostumbrando, pero no sabés. Pueden ser 2 minutos, puede ser todo el día.
Ahora, yo sí. le digo, si usted lleva un libro bajo el brazo,
sí.
¿se puede concentrar en leerlo estando en la sala de espera?
Es poco, bueno, en una sala de espera chica sí, pero por ejemplo en un banco
es difícil.
Hay como un murmullo.
Como un murmullo y además que hay una numeración impredecible, porque como
sí. y tiene que estar atento.
Letras y números.
Claro, y por ahí te llaman,
claro.
y cuenta lo mejor de la guerra y la paz.
Sí. Y está concentrado en la lectura y dice, ya lo llamaron hace...
Claro. Sí, es verdad, no se puede.
Usted es el señor Tolstoy.
Sí.
No, ya lo llamaron.
Estaba pensando cómo se llamaba la familia principal de la guerra y la paz, los Rostov, Natasha Rostov. Sí, sí.
Rostov.
Bueno, el Estado, tener hambre, dice.
Sí, tener hambre no es difícil de concentrarse.
Sí, es cierto. Sí, sí.
Bueno, ruido constante. Ahí está. Cuando están los martillos neumáticos,
sí, eso.
Uno acá en la esquina.
Y bueno.
Oh, amigo. Amigo.
También le puedo agregar el ladrido de un perro.
Ese es el peor sonido del mundo. Yo acabo de presentar al Congreso Nacional
sí.
un proyecto de ley para prohibir el ladrido de perro.
Pero es imposible prohibirlo porque si hay perros, en tal caso tiene que prohibir los perros.
Sí, no,
pero...
porque usted lo puede adiestrar al perro. Acá está el señor que no me sí. deja mentir. Hay adiestradores de perros.
¿Para que no ladren?
Para que no ladren. Cuando no ladra el perro, usted mete la mano al bolsillo y le da un puñado de comida, de alimento balanceado.
Pero es todo el tiempo. Cuando no ladra, entonces le está dando todo el tiempo.
Bueno, sí. O si no le deja que lo coma del mismo bolsillo.
Sí, no, pero ¿con qué lo contrasta?
Cuando el perro no ladra...
Cuando ladra, encaja una patada.
Claro, que es así. Claro. Tiene que haber un sistema de castigo, no
cuando
de premio.
Cuando el perro no ladra, lo mira en silencio y usted dice, ¡bien! Y le da muy
larga. No, no entiende.
Y le da lo soborna.
Claro. No entiende eso, porque...
Usted no va a entender, pero en serio le digo que hay tipos que, sí. que agarran los perros y te lo hacen dejar de ladrar. O al menos, ladrar sin sentido.
Bueno,
claro, si el no perro tiene, muchas veces...
No ladre si no tenés nada que decir.
Claro, bueno, el perro muchas veces ladra...
Porque sí, no
porque
va.
Sí.
No, pero ahora...
Entonces, digo, no hay un ladrón, no hay un diariero...
No hay nada.
No hay luna, y el tipo ladra igual.
Ahora es la corriente inversa, hay lugares que son pet friendly...
Sí.
Que usted puede ir a un restaurante...
Bueno...
Con su perro...
Hoy, una... No me acuerdo qué localidad ahora... permiten que las mascotas visiten a los que están enfermos.
a los que están convalecientes en una clínica o algo.
Sí, estás enfermo, tenés un perro y te traen el perro.
Te traen el perro de compañía. No
y
sé
me
si...
empieza a lamber.
Claro, te lame las heridas. No, peor es que si viene, usted comparte habitación con otro.
Claro,
con otro.
Sí. Y el tipo lo desconoce, al que está al lado, lo entra a chupán, bueno, a chupán se lo lastra.
Tras que ya estaba jorobado.
Noticia.
¿Sabe por qué? Porque era una provocación.
Tremendo drama en el hospital Fiorito.
Entra el médico y dice, ¿dónde está la vesícula que deja acá arriba?
Es que era una provocación. Porque
no,
estaba...
el perro se escapa, se mete en los quirófanos.
Sí, es
el tipo que está operando, y le salta. ¡Cuida! ¡Cuida, caracho!
Sí. Dame el riñón.
No, una vez que lo agarran lo tironea.
Sí.
No hay cómo sacárselo, porque el que está en carne viva, olvídese.
Bueno, muy bien. El ruido constante, ya lo hemos mencionado.
Pero veo que hay personas que se concentran, por ejemplo, yendo a un lugar muy ruidoso, a un bar.
Sí, muchos escritores.
O sea, donde hay ruido blanco, ¿no? Todo
un
ruido.
Burbujo.
Y eso tiene cierta equivalencia,
claro,
con el silencio.
Claro, y así escriben.
Los poetas.
No se concentra. Tiene una equivalencia con el silencio.
Sí.
Eso.
Yo tenía un amigo que era escultor y iba... a un bar.
No,
a,
pero
a
lo
esculpir.
No,
se hay un cartel que decía prohibido esculpir en el suelo.
No, señor. Además que va a ir al bar con un bloque de mármol.
Claro, sí.
Sobre la mesa.
Y un cincel. Y un martillito. Y tac, tac. Y por ahí mira por la ventana porque lo está esculpiendo a uno que está parado esperando el colectivo.
No, bueno. A un David que está esperando el bondi.
Claro. Bien, ser malentendido una y otra vez, eso te quita concentración. Por ejemplo, decirle algo a un japonés,
sí.
y no conseguir que este...
¿Cuál?
Este.
Sí, bueno, señor, pero usted tiene que explicar bien, porque si no le vuelven a preguntar, ¿qué me dijo? ¿Cómo lo quería el café, por ejemplo?
Claro.
¿Usted lo quiere mitad y mitad?
Sí. No, lo quiero entero el café.
No, sí, pero...
¿Cómo mitad y mitad? ¿Qué me quiere decir?
¿Mitad leche, mitad café lo quiere?
Yo soy noruego, no entiendo esta forma. En Noruega pedimos un café, es un café. No pedimos medio café y después otro medio.
No, acá nosotros le decimos café con leche.
Lo que pasa es que
no quiero café con leche.
¿Pero qué quiere? Explíqueselo con gestos.
Perdón, ¿usted quién es?
No, yo soy estoy en otra mesa, pero explíquele con
gestos. Es el escultor.
Sí, ya sé.
Me está esculpiendo.
Mire, yo estoy trabajando, no estoy jugando con una piedra.
Pero usted le señala...
Y soy noruego.
Le señala la cafetera y
bueno,
le hace
acá,
la cafetera, de mi habichina.
No, señor.
Le hace el gesto de la mitad café.
No, yo le explico al noruego cómo es acá. ¿Sabe cómo es acá la cosa? Usted pide lo que quiere tomar y yo se lo traigo. Listo, fin de gasto.
Bueno, tráeme un café, tráeme.
Bueno, un café, ¿cómo lo quiere? ¿Cargado o liviano?
No sé, vos sabrás.
Mucho turismo van a tener.
Y ahí se terminaba la cosa.
Sí.
No, bueno, pero encima que tengo la gentileza, la amabilidad de preguntarle cómo lo quiere, viene a hacerse el compadrito que viene de tan lejos a provocarnos.
Después se quejan que no entran clientes. Si lo está espantando, viene con dólares.
Claro,
en noruego, viene con dólares.
¿Pero qué dólares tiene el noruego? Si acá,
aquí, mire todos los dólares que tengo.
Mire, no interesa. Usted tiene que...
Con esto en Noruegas se compra una finca.
Bueno, no sé qué es una finca. Porque acá le decimos estancia, le decimos distinto a esas cosas.
No, estancia no tenemos.
Bueno, ¿vio? Entonces le traigo un café, así a secas.
¿Un café? ¿Seco no? ¿Cómo
no,
es un café
ves,
seco?
Pero ves que no entiende nada.
Ofrezcale.
Tarrito de bonafide.
Ofrezcale una media luna, un...
¿Quiere una media luna?
No, un café quiero.
Bueno.
Me caigo y me levanto.
No, porque pierde el tiempo en tomar un café, en vez de estar disfrutando de la ciudad, podría estar recorriendo.
Pero usted le conviene que esté el cliente.
Sí, me conviene que esté el cliente.
Usted a todos los clientes le dice lo mismo, que vayan a disfrutar de la ciudad.
No, pero le digo...
Además, le advierto que este café está en Ramos Mejía.
Sí, bueno, pero... Por un ¿Usted se cree que me va a cambiar la cuenta a mí por un café mugriento?
No, pero yo vengo
que viene
todo,
un noruego.
Mugriento no lo quiero.
Bueno, entonces... porque, viene el señor un noruego, que lo tengo que atender, que me tengo que hacer reverencia ahora. ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron ustedes?
De Noruega. ¿De
dónde? ¿Le puedo decir una cosa? Porque yo estoy sentado en la otra mesa. ¿Qué? Con lo que me cobró usted, yo me tuve un café en París. Sí, en el centro de París.
Y vaya.
Se le sobra para una finca.
Y vaya, señor. Mire, yo estoy trabajando acá.
No me diga.
¿Comprende? Estoy trabajando.
No, tenga cuidado, que no le agarre el surmenaje.
No. Claro. Y le digo, me está haciendo perder un tiempo precioso.
No, bueno, ¿cómo precioso?
Sí.
Gracias.
No, no.
Y los noruegos somos así.
No.
Yo también estoy trabajando, estoy pensando ideas para el programa. Bueno. Por eso estoy con este cuaderno.
Sí. Lo vengo escuchando. Se ve que no se le ocurrió nada hace rato. Porque... Mire, y además, ¿sabe qué? Yo cumplo mi horario de trabajo.
Sí, todo
acá le explico en noruego cómo es en noruego.
¿A qué hora sale?
Yo salgo a las 6 de la tarde.
¿Lo puedo esperar?
Pero por favor, señor. Yo tengo una vida...
Lo único que falta es que no cumpla el horario del trabajo, ya sería el colmo.
Le digo que yo tengo una vida también, ¿eh?
No me digas.
Y tengo una
pero
vida...
esta es su vida.
Una vida sexual.
Esta. ¿Una vida sexual es
sí.
esta?
Tengo... No, esta no. Tengo una vida, y además una vida sexual.
¿Una bola de frailes?
¿O qué se piensa que los mozos no tenemos una vida sexual?
No, tiene razón. Traiga nomás, si quiere,
¿sí?
una media luna. Venga.
¿Qué quiere, de manteca o de grasa?
No sé.
Bueno, si no sabe, ve que le digo, no sabe nada.
¿Le puedo recomendar? La de grasa.
Bueno.
La de grasa.
¿Se la cobra usted?
No, al señor. Es más, lo mío también, si puede mi amigo el noruego, que me invite.
Claro, sí, está todo pago.
Sí.
Ah, usted, mire que el señor pidió una milanesa a la napolitana con papas.
Al mediodía,
no,
sí.
Al mediodía.
No, bueno, pero eso, antes que yo llegara aquí.
Sí,
bueno,
claro.
Yo pago todo a partir del momento en que yo puse los pies descalzos en este bar.
Pero bueno, mire, no ve que, se ve que son así de miserables en Noruega. Por eso tienen plata los noruegos. Porque se la guardan toda. Acá nosotros invitamos.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, gracias. Entonces, no. Tráigame una milanesa de napolitana, que ustedes invitan. Bien, listo, tráigame lo
bueno,
que le dijimos.
Qué vergüenza.
Terminó el informe, ya me hiciste poner
bueno.
mano.
¿Se desconcentró?
Sí, me desconcentré.
Se desconcentró, al final se desconcentró.
Perder objetos importantes justo cuando los necesitan. No está bien esto, no.
Bueno, pero ¿qué quiere el...?
Pero no, sí, ¿usted qué cosas pierde, mozo?
Mire, ese asunto de mi vida privada, como le dije que tengo una vida, pierdo la paciencia. ¿Sabe que pierdo la paciencia?
Ay, mirá vos.
¿Sabe? La modernidad lo que trae es que uno tiene cada vez más objetos para perder. Antiguamente, objetos para perder. La tarjeta, los documentos, la llave.
Se pierde mucho también.
Antes, en la antigüedad, la gente salía...
La gente iba aquí, no sabía qué perder.
No llevaba nada en el bolsillo, nada. Plata, únicamente, dinero.
No tengo nada, no, ni tampoco.
Ni tampoco, ni llave.
No tenemos nada que perder.
No usaban ni llave.
Pero ¿cómo no? ¿Y cómo abrían las puertas? ¿No
estaban abiertas las puertas?
Claro,
los autos quedaban abiertos.
¿Pero de qué antigüedad habla con autos?
Cuando yo era chico.
Ah, pero eso no es la antigüedad.
Bueno.
Dejamos todo abierto. A veces nos olvidábamos la puerta cerrada y nos levantábamos para abrir.
No. Bueno, al final usted está muy muy nostálgico.
Bueno.
Pero... Todo el tiempo añora tiempos pasados.
Sí.
Pero si antes era todo mejor, señor. No había un respeto.
Sí.
Un decoro.
Bueno, sí, pero...
Y ahora no hay. Toda la gente ni te saludan. Dice malas palabras.
¿Pero quién dijo malas palabras? Yo en todo este rato no escuché malas palabras.
Yo sí.
Bueno, no sé de dónde las escuchó. Realmente no lo sé. Bueno, mire la hora que es.
Muy bueno.
En Noruega, a esta hora, son las 12 de la noche.
Además que son puntuales en Noruega.
Sí, sí.
Y le dice, ¿cómo puede ser que se haya hecho esta hora? ¿A usted le parece?
Bueno, ¿y qué podemos hacer?
Una pausa. amigos, la venganza será terrible. Y ya llegan los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton.
Bueno, hay muchos pedidos. Me gusta decir que se me han acumulado en mi mesa de trabajo.
Tenemos que seguir usando el bolillero,
Sí. vamos a sacar de ahí.
Sí, saquemos de alguna.
Tenemos acá unos niños.
Sí.
Niños inocentes.
No son sus hijos.
Para asegurarnos de la imparcialidad de esta maniobra. Porque nunca falta que sospecha que todo esto está preparado.
Es que uno tiene la misma cara que Martín Cacodolina, con pantalones cortos.
Sí, a mí me parece que es su hijo este que está.
Bueno, pero mi hijo ya está grande para Boy Scout. Prácticamente los pantalones.
Sí, mire.
O algo así. No sé cómo.
Mire los pelos que tiene las piernas.
Claro.
Pero hoy veo que los chicos enseguida les salen más rápido los pelos, dicen, porque...
No me diga.
Es como la...
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal?
Gracias por estar en este programa.
Gracias. Así como habrán escuchado, inclusive en este programa, que cómo funciona la evolución de las especies...
Sí.
Nosotros ya podemos... Se aceleró. Antes, para que una especie cambiara...
Sí.
Había que esperar...
Millones de años. Ahora, en una tarde...
No.
Desaparecen los dinosaurios y aparecen las gallinas.
Los niños ya vienen peludos. Cuando
está bien, se viene peludo, pero puedo decir
yo
una
de
cosa.
Chico ya era peludo yo.
Ahora
claro, sí, patas.
Hay niños que tienen bigote a los 5 años.
Pero bueno, ¿puedo decir algo?
Así como hay... Sí.
A mí me pasó al revés. Yo me quedé pelado.
¿Usted porque era peludo?
En las piernas tengo 5 pelos.
Sí, pero eso es la tercera edad.
Bueno,
ya.
Eso es que
está evolucionando.
La media de nylon.
Me quedé, parecen las piernas
¿Por qué se caen los pelos de la pantorrilla?
Sí, exacto.
Después de los 60 años.
Y porque son muchos años de usar medias.
De usar medias apretadas.
Pero la media le hace pelar la pierna.
Sí, seguro.
Para mí también. No respira esa parte.
No respira. El pelo.
Bueno, pero entonces...
Lo mismo que si usted se pusiera una media en la cabeza.
Claro. Sí,
llega un momento,
¿qué pasaría,
Se
le caen solo los pelos.
Bueno, no sé.
Bueno, pero ¿y entonces vio los ladrones que asaltan bancos con una media en la cabeza?
Se les cae el pelo y la policía se dan cuenta que fueron ellos.
Bueno, Moreira, estaba acá Moreira, porque...
Sí, estoy con la media puesta.
Sí, cuidado porque quiere estornudar quiere hacer algo más.
No lo pude evitar.
Bueno. ¿Quiere hacer algo más al aire? Ganó, ya que estamos total a esta hora.
No lo pude evitar.
¿Cómo no se le van a caer los pelos?
Total, a esta hora que van a estar...
Estamos todos gripados.
Bueno, por favor, señor. Además, mire, salpe.
Sí, yo mismo ya advertí que si me caigo redondo...
Sí, claro.
Porque estoy en un estado así muy delicado.
Bueno, por eso le pusimos un colchón al lado de la silla por si
cae.
Si
me caigo. Claro.
Bueno.
Escúcheme.
Pero, señor, por favor.
Está subiendo de tono.
Esto es... Tiene la trompeta tapada.
Está destapando algo.
Disimule.
Bueno, señor.
Bueno, mire, vamos a ir a los pedidos directamente al bolillero. Aquí el niño me hace entrega de la primera bolilla de la noche. Y dice, Madame Yvonne. Eso es lo que le piden.
Han pasado 10 años. Que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda. Y aquel argentino que entre matita con alzo de París, Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino, Madame Yvonne, fue fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, escribiendo, no sí, grabando,
claro.
Sino por escrito hay que hacerlo ahí. Moreira, usted está para... Esto creo que dice... Esto debe ser en portugués.
No lo sé.
¿Opato?
¿Opato? ¿Pasar?
Ah, sí. ¡Opachu!
¡Opachu! ¿Qué? ¿Pachu Peña? ¿Qué es? ¡Pachu!
¡Opato! ¡Opato!
¡Opachu! Sí. dice aquí... para alguien que no llegó a identificar.
Para Mateito.
Mateito.
Ah. ¡Mateito! ¡Qué grande!
Bueno. Para Mateito, entonces. ¿Lo va a hacer esto?
Sí.
Apúrese.
O pato vem acatando alegremente, quando o marreco sorridente pediu para o tatamino samba. O ganso gostosa dupla fez também, olhou pro cista e disse assim, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fura a misaia para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era mato. Mas se gostei do final, quando cair na água e ensaiando vocal, bem, quen, 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 o pato vinha cantando alegremente, quen, quando o marreco sorridente pediu para um tratamino, samba. O canso gostou da dupla, fez também, bem, olhou pro cista e disse assim, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fura a misaia para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogou de cena como o ganso era amado. Mas se custa o final, quando cair na água ensaiando o cal,
miren, acá le piden las hojas muertas. Oh, esto
voy a hacer. Es como se me ponen los pelos de la pantorrilla abajo de la media. Sí.
Qué versión que hicimos en Madrid, ¿eh? Sí. La gente prácticamente se puso de pie, ¿eh?
Sí. Nosotros nos pusimos de pie. Sí, bueno. El chucho que teníamos. Bueno,
vamos.
Thank you.
Bueno, y casi que la pendiente de las hojas muertas
sí.
nos lleva así hacia Día de Vino y Rosas.
Qué lindo, sí.
¿Puede tocar por un lado las hojas y por el otro lado rosas?
Sí, sí, me encanta.
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas.
Vilipendia con tu mirar siniestro, dice bueno. José Mármoli.
Vamos.
Bueno, amigas, amigos, nos tenemos que marchar.
Bueno, hay que elegir un tema para el final, ¿eh?
Para el final.
Bolillero.
Que saque Moreira.
¿Qué pasa si salen dos?
No, no pueden salir dos bolas y le voy a explicar por qué.
Sí, por favor.
Porque el agujero.
El agujero para una bola.
El agujero es solamente una bola.
Claro. Es una bola.
Lo traemos es un agujero, una bola.
Sí. Claro. Ahora pueden salir dos bolas sucesivas.
Claro.
Y si meto la mano en el agujero.
Se toma en cuenta la primera.
Se toma en cuenta la primera.
Sale por el mismo agujero.
Sí, señor. Bueno. Santa Moreira.
Bien. El suku suku.
Suku suku.
Ah, bueno. Está bien para irnos con el suku suku. Bueno, nos vamos con esto.
En toda la capital se está poniendo de moda. En toda la capital el baile de suku 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 te voy a dar. Ay 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 de grapan suku suku te voy.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.